¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y pese a la pandemia, más de 100 líderes mundiales se encuentran en la ciudad estadounidense de Nueva York para la reunión anual de alto nivel de la ONU, es decir, la Asamblea General de Naciones Unidas en su edición número 76 que tiene lugar este año. Para hablar sobre lo que se está dando justo antes, ¿no?, del inicio de esta asamblea, estamos junto al director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Javier. Mucho gusto.
¿Qué representa esta edición 76 de la Asamblea General de la ONU en plena pandemia y como cortina de fondo todo lo que ha estado pasando en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, evidentemente. En primer lugar, esta 76 reunión viene a demostrar que todas estas creaciones post-Segunda Guerra Mundial están pasando por un momento de crisis profundísima, de identidad y de posibilidad de continuar siendo las estructuras que para las que supuestamente fueron creadas, que era mantener un orden internacional, garantizar de que no hubiera conflictos armados y frenar los despliegues de algunas potencias que podrían ser agresoras para el resto del mundo. En la práctica hemos visto que todo este objetivo que se plantearon los ganadores de la Segunda Guerra Mundial se ha ido diluyendo en el tiempo y que prácticamente hoy en día es un club social las Naciones Unidas. Y que, como vos bien dices, me parece que esta reunión post la primera parte de este drama que ha sido la pandemia es una clara demostración de ello, ¿no? Ver la actitud patética de un Bolsonaro teniendo que comer en la calle porque no lo dejan entrar en un restaurante porque no está vacunado, por ejemplo. En Nueva York se exige que en los restaurantes el que ingrese tenga que estar vacunado con el certificado de vacunación. Bueno, esto nos demuestra evidentemente esas contradicciones, esas terribles situaciones en que se está viviendo este periodo en el que la pandemia pareciese que hay un principio de, no de solución, pero sí de baja en los niveles de agresividad de la enfermedad. Pero bueno, volviendo a este tema, esta reunión es una reunión que no se espera grandes novedades. Lo que sí se espera es saber qué van a decir las grandes potencias y qué van a decir las potencias que han sido antiguos socios y que hoy se encuentran enfrentadas, ¿no? Que hoy se encuentran enfrentadas por acciones que ha tomado el que en su momento fuera el hegemón número uno del mundo, en el que en su momento iba a dictar el orden mundial, iba a establecer toda una serie de reglas y que en la práctica ha roto él mismo todas las reglas, no ha cumplido ninguno de los pactos que firmaron, ni los preexistentes, y por lo tanto es una situación muy clara de un organismo que si no se renueva, si no se replantea una nueva estructura en la que estén presentes naciones importantes y que no se siga dictándose solamente desde un club de amigos de cinco que controla absolutamente todo y decide en definitiva por encima de la decisión de 193 países, evidentemente que su función va a ir languideciendo y muriendo de a poco hasta que surge una nueva estructura. No puede ser que cinco países tengan ese derecho a veto que impide que no se cumpla ninguna de las resoluciones, aun cuando la Asamblea General vota unánimemente, por ejemplo, el levantamiento de las sanciones a Cuba, que con el voto negativo de Estados Unidos y de Israel y de cinco abstenciones, Estados Unidos no cumple una decisión que ha tomado el 99,9% de los países del mundo. Entonces es evidente que es una estructura que no, ya no cumple la función para la que supuestamente sus fundadores la crearon. O sea, tiene que reformularse y tiene que la reformulación tiene que incluir a todos los nuevos factores importantes en el mundo, las nuevas potencialidades ascendentes, que no están presentes, que no están en forma clara demostrada también su importancia en esa estructura. Por lo tanto, será una nueva demostración de buenas voluntades, de bellas palabras. En algunos casos, no sé si va a haber bellas palabras, en algunos casos puede haber también algunas rispideces, pero no va a pasar de esto, como lo hemos visto en esta declinación de los últimos 20 años que viene teniendo las Naciones Unidas.
Carlos, has hablado de nuevos factores, has hablado también de no cumplir compromisos, ¿no? Que es básicamente, y ya nos vamos a otro tema, que está relacionado también con todo esto, ¿no? Que es lo que ha hecho, por ejemplo, Australia con Francia, que ha causado esa indignación, ese despecho de parte de París, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, que escuchábamos cuando se conoció la noticia, ¿no? De la formación del AUKUS, ¿no? Que tiraba abajo el contrato multimillonario que tenía Australia con Francia por la producción de submarinos. Escuchábamos en primera instancia a un Josep Borrell, el español, que ha resaltado por sus exabruptos contra Rusia. Él ha dicho en su momento que, bueno, que esto del AUKUS no tenía por qué influir en las relaciones entre la Unión Europea y Australia cuando estaba siendo herido un miembro de la propia Unión Europea, ¿no? Resulta que después de decir eso, pasados unos días, en una entrevista que concede la CNN, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que uno de nuestros estados miembros, por Francia, ¿no?, ha sido tratado de una forma inaceptable. Queremos saber qué sucedió y por qué. Entonces sí sale Borrell, que da la impresión de que le hayan dado un tirón de orejas, ¿no? Se reunió paralelamente a la Asamblea General de la ONU con su homóloga australiana, Marise Payne, donde le preguntó por la falta de consultas previas de esto cuando Estados Unidos dijo en su momento que ya le había advertido a Francia de lo que iban a hacer, que Australia también le había advertido a Macron, pero parece que en realidad no fue así, por lo que dice Borrell, ¿no? Lamentó por la falta de consultas previas y que esta asociación excluya a los socios europeos, cuando en realidad el negocio que se embromó fue el de Francia y no de toda Europa, ¿no? Y que tienen una fuerte presencia en el Pacífico. Los desafíos actuales para la estabilidad en la región exigen una mayor cooperación y coordinación entre socios con ideas afines, dijo Borrell. Da la impresión que hay traiciones, hachazos, puñaladas y volantazos sin tener mucha idea de parte de Occidente, Carlos.
Coincido totalmente contigo. Me parece que Estados Unidos juega el rol del zorro dentro del gallinero con sus propios socios. Lo han inuneado de una forma realmente escandalosa. En el fondo, Estados Unidos no ha hecho nada más que blanquear realmente lo que piensa de sus sociedades. Estados Unidos no quiere socios y aliados. Lo que quiere son súbditos. Eso es bien claro. Y no es solamente por esta actitud que ahora es supuestamente lo que dice este señor Borrell, un hombre atlantista fundamentalista que defendió todas las posiciones de Estados Unidos a rajatabla dentro de la Unión Europea, aceptando todas las presiones que ejerció y ejerce la Unión Europea a través de las directivas que vinieron de Washington sobre la Federación Rusa, sobre la misma China. Esto que ha ocurrido con Francia es la suma de varios elementos. Imaginemos, ¿no?, hace unos días atrás, la retirada deshonrosa de Estados Unidos del frente en Afganistán, también los dejó solo los europeos de la OTAN. ¿O no son socios los europeos en la OTAN? Y sin embargo, las negociaciones de la retirada la hizo directamente Estados Unidos con el Talibán y nada más. Los europeos se enteraron de las decisiones sobre la hora y tuvieron que hacer las maletas y quemar los documentos secretos que tenían sobre la marcha y abandonar el país a marcha forzada, sin una estructura planificada de retirada. Pues ellos pretendían hacer una retirada en 3 meses y la tuvieron que hacer en 1 semana. Eso es para dar un ejemplo. Ahora viene esta nueva realidad y yo creo que es más que claro. Hace pocos días atrás un amigo mío, un diplomático argentino ya retirado, subió una frase muy interesante que dice lo siguiente, de Henry Kissinger. Dice, es muy peligroso enfrentar a Estados Unidos. Pero ser socio de Estados Unidos es fatal. Henry Kissinger. O sea, ser socio de Estados Unidos es fatal, y más en estos tiempos. Estados Unidos ha blanqueado esa idea que tenía sobre cómo hacer las relaciones con sus países que firmaban algunos acuerdos o sociedades. Y en la práctica siempre ha sido lo mismo. Lo que pasa es que hoy en día, con un Estados Unidos tambaleante, con un Estados Unidos agresivo, porque es como una especie de león herido, entonces le sale esa verborragia y esa forma de actuar unilateral y dura y salvaje, y ahí es donde vemos que le ha causado a la sempiterna reunión atlantista, al grupo atlantista que era Estados Unidos, Canadá y la Europa Occidental, un golpe fatal, una puñalada en serio. Y ahí también se nos muestra que un país europeo tuvo una actitud totalmente distinta y que a la postre se ha beneficiado. Me refiero a la Alemania de Merkel, porque Merkel tuvo que sufrir también los mismos tipos de agresiones por parte de la administración de Trump, por parte de la administración de Biden, para impedir el gasoducto ruso-alemán, Stream 2, ¿no? Y a pesar de las sanciones, a pesar de las agresiones, a pesar de todas las declaraciones violentas que ejercía el gobierno norteamericano, el gobierno alemán siguió adelante, y hoy en día Alemania tiene soberanía energética asegurada y el resto de Europa tiene serias dificultades para tener ese tipo de soberanía energética. O sea, estamos viendo, estamos entendiendo que las sociedades con Estados Unidos son de subordinación y no de una negociación de acuerdos tácitos y de áreas de influencia y de qué me toca a mí, qué me toca a ustedes, etcétera, etcétera. Acá Estados Unidos te pega un golpe sobre la mesa y decide de la noche a la mañana cambiar absolutamente las reglas de juego. Eso mismo que ha ocurrido con esta AUKUS, Australia, Gran Bretaña, Estados Unidos, también tiene que ser visto con ojos muy, muy profundos por los que integran el famoso QUAD, que es la otra área defensiva que ha creado hace un tiempo atrás Estados Unidos, que une India, Australia, Estados Unidos y Japón. La pregunta es, ¿Japón e India han tomado nota de esta acción? En la cual además Australia la transforma en el pivot o el eje más importante del modelo de seguridad y defensa que quiere aislar a través de ello a la expansión, entre comillas, que hablan de la China. ¿Japón e India han tomado cuenta de esto, de la forma que ha tratado a los aliados europeos, en la forma que los ha ninguneado? ¿No podrán ser ellos también en un futuro cercano también ninguneados en un cambio, en una negociación directa entre China y Estados Unidos?
O abandonados, por ejemplo, como le pasó a Afganistán, ¿no?
Exactamente, exactamente. Esas son las pautas que hay que empezar ahora a seguir, y hay que entender que el mundo ha cambiado fuertemente y de que estas decisiones arbitrarias y totalmente antidiplomáticas y antisocial de sociedad profunda que tenía, también corren riesgo todos sus países aliados. Por eso lo de Kissinger fue genial. Ser socio es fatal, es ser fatal. Evidentemente que acá estamos en presencia de algo muy, muy, muy complicado, muy profundo, y que debe tomar en cuenta todo lo que se llama Occidente, porque estamos en presencia de esta realidad, una realidad complicadísima, que debe tomar en cuenta, por ejemplo, también nuestra región, las Américas, porque para nosotros fue muy importante la reunión de la CELAC, que cuestiona que un modelo igual al que ha establecido con la ONU a través de la OEA, un organismo que ha servido permanentemente ¿para qué? Para agredir a nuestros territorios, encolumnarnos, disciplinarlos y tenerlos en orden. En la práctica, parece ser de que en América, la América Latina, quiere eliminar esa subordinación de una forma y evitar que ese panamericanismo que quiere y quiso imponer a través de la doctrina Monroe también se aplique nuevamente en nuestros territorios. Bueno, eso es todo lo que está en juego, estimado Javier. Eso es lo que está demostrando en estos días estos cambios profundos que están ocurriendo, que son muy, muy fuertes. Y son los cambios que habíamos advertido. Y son los cambios que se están realizando a gran velocidad. Esto que está ocurriendo es muy profundo. Y más allá de lo que hoy en día nos van a querer tapar esta realidad por las crisis inmobiliarias, etcétera, etcétera. De todas esas crisis económicas, de todas esas crisis se ha salido siempre. Pero de lo que no se ha salido ha sido de los enfrentamientos, y más cuando las potencias son declinantes, que se transforman en muy agresivas. Y Estados Unidos está en una posición declinante, y eso es lo peligroso. Es peligroso porque se transforma en muy agresiva y deja a sus socios, como decíamos hace un rato contigo, al que está pintando la pared en altura y viene y le retira la escalera. O sea, lo derrumba, lo tira al piso. Y esa es la realidad de hoy en día. Un Estados Unidos que no convence, un Estados Unidos que no conduce bien y un Estados Unidos que primariza totalmente su interés nacional por encima de sus alianzas y de sus supuestas sociedades. Reitero nuevamente que Estados Unidos hoy en día ha dejado bien en claro que no quiere socios ni aliados, lo que quiere son súbditos. Y los súbditos están solamente para obedecer, no para poner ideas en una mesa, no para negociar absolutamente nada. Y creo que las naciones del mundo han crecido lo suficiente como para sentarse en una mesa de negociación y replantear esta realidad que no es la misma de 1945, que no es la misma del 2000, que en este 2021, luego del tsunami de la pandemia, ha cambiado las reglas de juego internacional de una forma muy, muy profundas.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier.